Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. México no se detiene, ni la violencia de Estado, ni el feminicidio.
Se fundieron las llaves y se hizo una campana, y la campana dice, ni una asesinada más. Y la campana se llevó desde México a Juárez, son 24 horas de distancia en tierra. Y ellas la llevaron así, la campana, desde el DF hasta Juárez. Y se llamó...
¿Cuándo fue eso?
Fue en noviembre de 2009. La campana recorrió varios estados. Y en cada estado llegaba Zacatecas, Guanajuato, varios estados mexicanos. Y allí se iba haciendo una actividad. A esa actividad se llamó Éxodo por la Vida.
Estamos escuchando a Imelda Marrufo, abogada y activista de la organización Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, México. Imelda recuerda aquella campana de 85 kilos de peso y metro y medio de altura, cuyo significado era tañir a lo largo de 1.500 kilómetros con una única y desesperada demanda: acabar con los asesinatos de mujeres en todo México y muy especialmente en Juárez, cuna del feminicidio mexicano.
Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va.
La campana por la vida se construyó durante 8 años con llaves caseras que fueron reunidas y fundidas. Un repique para llamar la atención. La campana salió de la capital mexicana rumbo a Juárez el 10 de noviembre de 2009, llevada arriba de un camión de arrastre por decenas de activistas. En camino, se enteraron de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado al gobierno mexicano responsable de la muerte de 8 mujeres en Ciudad Juárez, cuyos restos fueron localizados el año 2001 en el lugar conocido como Campo Algodonero. Imelda Marrufo revuelve entre un montón de fotos que ella lleva consigo a todas partes. Encuentra la que busca. Esta, dice, es del año pasado.
El 6 de noviembre, allí en el Campo Algodonero hicimos una actividad. Pues fue varia gente y se hicieron varias cosas allí. Hubo presencia, pues, de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas y de organizaciones sociales. Hace muchos años allí sembraban algodón, pero el campo quedó así como un lugar baldío y normalmente la gente va y lo visita y lleva ofrendas. Y allí justo se va a hacer un como un monumento, porque la Corte impuso a México que hiciera un monumento por obligación. México tiene que hacer un monumento en honor a las mujeres asesinadas y a las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces va a ser en ese sitio. La Corte dice que para la elaboración del monumento tiene que hacerse una consulta pública. Eso es muy clara la Corte. En esa consulta se debe de preguntar a las madres de mujeres asesinadas, a la señora Benita Monarres, es una mamá de los casos, a la señora Irma Monreal, a la señora Josefina González, y tiene que preguntar también a la comunidad en general, porque como es un monumento, digamos, va en el sentido de la memoria y de reparación de daños, ¿qué tipo de monumento quiere la comunidad? El primer año de vencimiento del primer plazo era el 10 de diciembre del año pasado. Ese era el primer año. Entonces, el gobierno mexicano lo que hizo fue que en el mes de noviembre sacó una convocatoria de 15 días para que la gente entregara todas sus propuestas. Las compañeras dijeron, es muy mal tiempo hacer la consulta en este mes. 15 días es muy poco tiempo. Las compañeras propusieron que se ampliara un plazo, pero el gobierno solo destinó 15 días porque lo que quería hacer era informar que ya había hecho la consulta. El 10 de diciembre ya quería decir, ya hicimos la consulta, porque la Corte dio un año para que hicieran el monumento. Pero entonces México no iba a reportar nada sobre esta disposición, porque no había hecho nada. ¿Qué fue lo que hizo? Antes, días antes de que se venciera el primer año, pues saca la consulta rápido para poder decir, miren, aquí está, publicamos la consulta. Se pidió información a las tres personas que acabo de señalar, a las tres madres. La Corte dijo que tenía que ser una consulta amplia, o sea, que tenía que consultarlas a ellas, pero más otras, porque el monumento significaba reparación de daño, además de para esas madres, para una comunidad. El gobierno decía, ya queremos que esté el monumento el 8 de marzo, para que en el evento del 8 de marzo ya tengamos el monumento. Pero iba a ser, primero, sin consulta amplia, y segundo, 2 meses para que el 8 de marzo ya estuviera. Dos madres de mujeres asesinadas dijeron, no, nosotros queremos que esté bien y bien hecho y que reúna las cosas que nosotras queremos, y no queremos que estén con esa prisa solo por cumplir. Queremos que hagan bien las cosas, y ellas dijeron, no queremos que sea el 8 de marzo, queremos que sea hasta noviembre, porque así hay más tiempo.
Ya Willy, Shana Warretni, Shana Wazene, Shana Warreto, Shana Wastuku, Shana Reasana, Shana Reapere, Shana Warretni, Shana Wazene.
Las otras organizaciones y las otras familias de víctimas apoyaron rotundamente esta propuesta. El monumento, además, debía ser acompañado, por disposición de la Corte Interamericana, de una disculpa pública del gobierno mexicano, pública con amplia difusión e incluso televisada. Le preguntamos a Imelda, ¿una disculpa del gobierno federal o del gobierno del estado de Chihuahua?
El gobierno federal y gobierno de Chihuahua. Eso dice a los dos. Pero entonces lo que intentaban hacer el gobierno mexicano, el 10 de diciembre del año pasado, cuando se cumplía un año, quería que la disculpa pública la hiciera un funcionario de tercer nivel. O sea, no el presidente ni el secretario de gobierno, sino el subsecretario. Y que la disculpa a nivel de Chihuahua la hiciera la subsecretaria de gobierno, no el gobernador, sino alguien más abajo, para que el presidente ni el secretario federal se expusieran. Y querían además que fuera en un centro de convenciones. En un centro de convenciones, eso, en un sitio cerrado, pero dijimos, no, que tiene que ser de alto nivel la disculpa pública. Y además les recordamos que tenía que ser televisada. Nosotras hemos insistido mucho en el tema de la simulación, porque simular es, por ejemplo, que diga el gobierno, miren, sí pedimos la disculpa pública, pero no es lo mismo que la haga un servidor público de un bajo nivel a que la haga el presidente de la República. O sea, tiene otro sentido. Las organizaciones, y sobre todo de Juárez, hemos insistido en esta palabra de simulación, porque creemos que la simulación es una palabra o es un concepto clave para poder entender y para poder descubrir cómo en lo formal, ¿no?, en lo formal se informa que se cumple, pero en los hechos y en lo material, en el fondo, en realidad no hay un cumplimiento tal.
¿En este sentido hay diferencias entre el gobierno federal y el gobierno del estado?
Y sí hay una diferencia, porque hacia la política exterior, el gobierno federal es más ventilado si incumplen o no, y el gobierno del estado es menos visible por su nivel de autoridad, y entonces es más resistente al cumplimiento. El gobierno federal simula muy bien en el gobierno del estado. No, hay mucha resistencia, pero bueno, lo interesante aquí es que también la corte señala disposiciones que son de obligación y de competencia, que es la palabra, para el estado de Chihuahua, para el gobierno de Chihuahua.
Eso significa que no les importa mucho, en ese caso, la presión internacional.
Sí, sí les interesa. Es decir, si bien es más visible el gobierno federal, la presión internacional les molesta mucho al gobierno de Chihuahua, por ejemplo. Ahora que asesinaron sobre todo a Marisela Escobedo, el 16 de diciembre del año pasado, pues imagínese usted que frente a su puerta fue que la asesinaron. Ya no sabían qué hacer ante el escándalo internacional.
Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 17 de diciembre de 2010, asesinada ante las mismas puertas de la Casa de Gobierno del Estado de Chihuahua, dedicó los últimos 27 meses de su vida a exigir justicia por el asesinato de su hija, a denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio y a demandar al sistema de justicia mexicano para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Su hija, Rubí Marisol, tenía 19 años y fue asesinada por su pareja, Sergio Barraza. Él había ejercido violencia desde el principio de la relación, una violencia que fue incrementando hasta que la mató, la quemó y tiró sus restos en un basurero clandestino, cementerio para cerdos. Huyó a otro estado, confiado en que después de un tiempo su crimen quedaría impune, como los cientos de otros crímenes de mujeres de Ciudad Juárez. Marisela tuvo la tenacidad de buscar, de obtener pruebas, y hasta dio buscando empecinadamente con el paradero del asesino, llevándolo ante la justicia. El asesino confesó su crimen, mostró el lugar donde había tirado el cuerpo de Rubí Marisol y pidió perdón llorando a los jueces. Fue absuelto. Este hecho estremeció a Ciudad Juárez, a Chihuahua y a México entero.
En Chihuahua se pusieron muchas velas alrededor de donde están sus instalaciones, muchas velas, y estaban muy, muy enojados y mandaron quitar las velas en la madrugada. Con policías quitaron las velas de la... Era una protesta pacífica.
Sí, claro.
Entonces quitaron las velas, se robaron como 700 velas que había, que la gente fue llevando. Para cuando amaneció ya no estaban las velas. La gente tuvo que ir a poner otra vez las velas. Y cuando ya quería la gente ir a poner las velas, se ponían los policías para que la gente no pusiera las velas allí. La gente común y corriente, la forma en que querían manifestar su solidaridad con la familia de Marisela y su indignación era ir y poner una vela. Lo que hizo las velas es que sumó muchas simpatías, porque fue la manifestación muy libre y que la gente sí tenía una vela, a lo mejor no tenía otras cosas, pero una vela sí podía. Entonces generó mucha simpatía, alguien pasaba, iba y llevaba su vela muy en silencio. Entonces ese hecho, y de hecho si ustedes entran al internet se van a dar cuenta que el asunto de las velas causó mucho revuelto.
¿Conociste personalmente a Marisela Escobedo?
Conocí a Marisela Escobedo de manera personal el 29 de abril del año pasado, un jueves por la tarde. Los jueces absuelven, o sea, en libertad, a Sergio Barraza Bocanegra, el asesino de la hija de Marisela. El día viernes 30, fuimos en la mañana muchas organizaciones a hacer una protesta a la Procuraduría y allí fuerte, porque absolvieron, dejaron en libertad al asesino del hijo de Marisela, que fue el esposo, así es. Y llegamos ahí y todas nos pusimos así, que queríamos una reunión, hablar con las autoridades. Llevábamos mantas y unas mantas que decían cumplimiento de la sentencia. Y llegamos, y cuando estábamos ahí, llegó la Marisela con otro de sus hijos y su familia. Y Marisela se miraba, ella físicamente se miraba muy mal, como que estaba pensando en otra cosa, así como ida. No sé si me entiendes, ida así como afectada emocionalmente muy mal. Te miraba la cara, te escuchaba, ponía atención, pero inmediatamente como que se desconectaba. Llega uno de sus hijos con una cartulina y estábamos varias, habíamos como unas 50 personas, pero todas líderes de organizaciones, o sea, así. Y llegó su hijo de Marisela y familia y con una cartulina que decía justicia. Y él nos dijo, quiero que me digan qué tenemos que hacer para que haya justicia. Si ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y aún así pues dejan libre a este hombre, ¿qué más tenemos que hacer? Llorando. Y era un muchacho de cerca de 20 años aproximadamente. Eso fue muy impresionante. Y estaba Marisela sentada así, muy mal, completa, o sea, consternada. Y yo recuerdo bien que le dije, ella como estaba muy mal, le decíamos que nosotras queríamos apoyar. Y ella pues escuchaba y nos hacía preguntas. Pero ya después Marisela como que se miraba que estaba pensando otra cosa. Bueno, ese mismo día, como hay mucha protesta, el gobernador anterior nombra en la tarde una comisión interinstitucional para revisar todo el proceso judicial, desde todo el proceso, y revisar qué fue lo que falló. Al día siguiente, el sábado, Marisela se fue así, se fue, agarró su... y se fue caminando, y se fue con su familia, y se fueron a Chihuahua. Chihuahua queda 5 horas por tierra, es lejos, o sea, Chihuahua de Juárez. Y ella se va directamente a la capital, a Chihuahua, caminando. Y al gobernador, a la mitad del camino, manda unas camionetas para que fueran por ella. Y mis compañeras en Chihuahua supieron por las noticias que Marisela iba en camino. Entonces, cuando llega a Chihuahua, ya la estaban esperando. La acompañan a la audiencia con el gobernador. Para protegerla. Uh-huh. Y ahí decide una de las compañeras ser su abogada. Y Marisela acepta que una compañera sea su abogada para el siguiente proceso. Es decir, porque la primera sentencia era libre, pero se podía revocar esa sentencia.
Imelda Marrufo habla casi sin respirar. Ella misma estuvo muy involucrada en este caso. Nos explica que se detiene muchísimo en él porque provocó mucho interés, no solo en México, sino en otros países de América Latina y también en los Estados Unidos. Además, Imelda, abogada, fue parte de la comisión interdisciplinaria nombrada por el gobernador ante la gran presión existente. En esa comisión estaba representado el Colegio de Abogados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, miembros del Congreso, Lucha Castro, abogada de Marisela Escobero, y la misma Imelda, que es una de las encargadas de revisar todo el caso de Rubí Marisol desde el momento de su desaparición hasta la primera sentencia que absolvió al asesino.
Los magistrados de otro tribunal dicen, es que esa sentencia de primera es una mala sentencia. Y entonces ya se dicta una segunda sentencia que es condenatoria por 50 años de prisión. Sin embargo, Sergio ya había huido. Yo lo que descubrí cuando hice la revisión de todo el expediente, muchas cosas, pero una de las cosas importantes es que quien hace todo el trabajo de investigación, en este caso, es Marisela Escobedo. O sea, Marisela de verdad carga con todo el trabajo de investigación. Casi las lleva las pruebas en la mano a los policías, a los ministerios públicos. Ella incluso localiza a Sergio Barraza. Y ella lo localiza y da parte para decir, préndanlo para que pueda entrar en un juicio. Entonces yo descubro que Marisela es la que hace mucho trabajo de investigación en todo el juicio. También descubrimos fallas de investigación. pero también se quedó en evidente el mal trabajo de los jueces.
Sergio Borrasa fue condenado a 50 años de cárcel y volvió a escaparse. Un segundo golpe tremendo para Marisela Escobar Ortiz. ¿Qué pasó después?
Marisela empezó a buscar a Sergio Borrasa, en Boca Negra, y entonces yo desde el 30 de abril, que es el día que la conozco, hasta después, en ese tiempo tuve ya relación con Marisela, porque había que hacer varias diligencias, pues ir a los tribunales, nos pusimos en contacto con Lucha, y pues que se requerían firmas, copias, llevar documentos, íbamos a pedirle la firma, y luego fue gente de oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a nuestra oficina, a reunión con personas, con familiares, invitamos a Marisela que estuviera allí, que expusiera el caso. Ya en todo ese momento fuimos y hicimos un encuentro en México, ese encuentro nacional feminista, que fue en septiembre del año pasado, y Marisela fue en Zacatecas, y Marisela fue a ese encuentro a exponer la situación de lo que había pasado con, pues, con esta mala impartición de justicia. Pasaron los meses. Un día yo le dije a Marisela: oiga, Marisela, ¿usted aceptaría algo de terapia para usted? Porque ha tenido mucho desgaste desde el momento en que desapareció su hija. Todo lo que ha pasado, más todos estos meses, ha sido mucho para usted. Usted sería, le dije, no sé, le pregunto si sería bueno que usted también tomara algún tipo de terapia, pues para que estuviera mejor, porque usted sigue haciendo mucho desgaste emocional y físico. Y Marisela me dijo: no, Imelda, es que yo no puedo perder tiempo. Yo me voy a dedicar a mí cuando encuentre al asesino de mi hija, ¿no? Y además ella decía algo muy... Algo lo dijo públicamente un día, pero también me lo dijo a mí. Me decía Marisela, me dijo: mire, Imelda, es que yo debí haberle arrebatado a ese hombre a mi hija. Debí haber agarrado a mi hija por la fuerza, la debí haber encerrado en la casa y cerrado con llave la casa para que ella no saliera. Dice, ella me podía haber odiado en ese tiempo porque ella estaba, pues, un problema de violencia. Yo podía haber vivido con el odio de mi hija al separarla de ese hombre, pero yo no puedo vivir con su muerte.
Yo podría haber vivido con el odio de mi hija, pero yo no puedo vivir con su muerte. Creemos que sí, que supo vivir con su muerte. Vivió 27 meses luchando, aunque con el corazón destrozado, por justicia. Y llegó a lo que diríamos fue el acto final de Marisela. Ante la complicidad de las autoridades y la crónica impunidad, se fue al estado de Chihuahua, con la intención de no moverse más de las puertas de la Casa de Gobierno hasta que no se hiciera justicia, hasta que no cayera preso el asesino de Rubí Marisol.
Se fue de Juárez y se instaló allí en una plaza y dijo: desde aquí yo ya no me muevo, aquí me voy a quedar. Ya no me van a hacer que me mueva hasta que encuentren al asesino de mi hija, dice, o hasta que me maten. Y entonces ya llegó un auto el 16 de diciembre, cerca de las 8, no era muy noche, no es muy noche ya. Llegan los automóviles, ya estaba todo organizado, un automóvil se pone para que ya no pase, un hombre va y le empieza a decirle cosas, a discutir, estaba otro hijo y otro hermano allí, y bueno, lo que hacen es que le empiezan a decir de cosas, cuando ya siente el peligro, porque a mí me relata la gente que estaba allí, ella siente que algo va a pasar, porque los llegan de manera... Un tipo llega, habla por teléfono, llega otros dos, y cuando ella siente que algo va a pasar, ella lo que hace es corre. Y su última acción fue correr a pedir apoyo a esa autoridad.
¿Ah, sí?
Claro, ella se dirige, atraviesa la calle y se dirige para pedir apoyo a ese gobierno. Es su último acto que hace. Y justo en esa puerta, la puerta estaba cerrada, eso es muy simbólico, es un acto simbólico, o sea, fuerte. Y la puerta estaba cerrada Y ella pues ya no le abre, no estaba, como estaba cerrado, no alcanza a entrar. Y en ese momento el hombre con una arma de 9 milímetros, de grueso calibre, le hacen la punta y le dispara. Y ella cae inmediatamente allí. Su familia que estaba enfrente pues ve el asesinato. Luego ya los autos se van muy tranquilamente, se van tres autos con hombres dentro y huyen. Y esa es la historia de Marisela.
Marisela Escobedo Ortiz se sacudió el miedo y luchó intentando la utopía, justicia. Su asesinato a las mismas puertas de la Casa de Gobierno, que ese día también estuvieron cerradas para ella y para todas las víctimas, mujeres de crímenes de odio, las cámaras de seguridad grabaron el asesinato de Marisela Sangre Fría. Días antes de este hecho, ella había sacado una pancarta ante el gobernador de Chihuahua donde había escrito: justicia, privilegio para ricos, justicia, privilegio de gobiernos. Marisela fue literalmente ajusticiada. Fue un crimen de Estado. Solo en 2010 fueron asesinadas 300 mujeres en el estado de Chihuahua, Marisela la última de ellas. Un mes y 11 días más tarde, era asesinada la primera víctima del 2011, Susana Chávez, activista durante la última década contra los feminicidios y poeta. Tenía 36 años y había escrito un día en su blog. Ella suplica con la voz extinguida en su garganta mientras muerde los labios de ese hombre con fuerza y con su mano sujeta fuertemente su boca. Susana escribió como si hubiera de antemano presenciado su propia muerte, como si lo redactara en segunda persona. Este texto lo terminó diciendo: tranquila, no pasa nada. Un dato contundente antes del cierre del programa de hoy. Según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, en los últimos 6 años han sido asesinadas en todo México 6.000 mujeres. Solo en 2010, en el estado de Chihuahua, 443. De ellas, como dijimos antes, solo en Juárez, 300. Nos despedimos agradeciendo a nuestra interlocutora, la abogada y feminista Imelda Marrufo. Hasta la próxima semana. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.